Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico.
Qué hermoso que nuevamente me acompañes. Es un gran privilegio para con nuestro ministerio. Que el Dios glorioso derrame sabiduría y entendimiento para que puedas comprender y procesar este mensaje de la palabra de Dios y así puedas compartirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy: un juicio injusto. Antes de hablar de las acciones de justicia que Dios nos demanda día a día, debemos aprender primero, ante todo, a marcar la diferencia que como hijos de Dios somos llamados a ejecutar en este mundo. Por ello, desde el principio, podríamos decir popularmente: Dios nos marcó la cancha, como nos lo dice Levítico 18:3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Tres cosas importantísimas, empezando con la palabra no haréis. Digámoslo más fácil: no hagamos nada de lo que se hacía en Egipto, ni tampoco vamos a hacer nada de lo que vamos a ver en la tierra de Canaán. Esto porque esta tierra, la prometida, estaba habitada por pueblos paganos, cuyas costumbres y tradiciones eran abominación a Jehová. Dios estaba estableciendo un nuevo pueblo, que sería guiado por estatutos, mandamientos y preceptos completamente nuevos y completamente diferentes a las leyes y costumbres de Egipto y Canaán. Pues el deseo de Dios era, y sigue siendo, que su pueblo sea santo como Él es santo. Y si leemos los capítulos de Levítico referentes a las ordenanzas y mandamientos de Dios, encontramos que son completamente diferentes a lo que el mundo de la época ofrecía. Verso 5: Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Marcar diferencia es exactamente a lo que Dios llama cada día. No es solo por un tiempo, es durante todo el tiempo de nuestro peregrinar en esta tierra como hijos de Dios. Estamos completamente obligados a acatar las leyes divinas, que son las que marcan la pauta en cada una de nuestras acciones. Nuestros niveles de justicia siempre se deben basar en los principios bíblicos, como nos lo dice también Levítico 19:15. No hará justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Verso 16: Y no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Verso 17: No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y último, verso 18: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En un mundo lleno de competitividad, lleno de odio, con gran deseo de venganza, cuyos índices de criminalidad sobrepasan toda expectativa, es cuando más nosotros, los hijos de Dios, debemos de imponer la justicia de Dios, dando así esperanza a un mundo en caos, el cual está lleno de injusticia. Hacer el bien en estos tiempos debería verse como normal, pero qué triste es que la realidad es totalmente contraria. Hacer el bien se ve con ojos de envidia y hasta de discordia, donde lo único que queremos como discípulos de Cristo es manifestar el amor de Dios a nuestros semejantes. Referente a esto, la palabra nos dice Mateo 24:12: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto muestra que el hacer el bien es un asunto de valientes, que no se deja intimidar por la maldad de este mundo. Es decir, por más injusta que sea la sociedad y por más maldad que vemos día a día, no podemos dejarnos intimidar. Nuestro deber es seguir adelante, haciendo así que se cumplan los estatutos y mandamientos del nuevo reino que poco a poco se viene imponiendo sobre esta tierra. Mateo 3:2 y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo te digo, si no eres parte de este nuevo reino, te invito a seguirlo, como le dice la palabra. Solo debes de arrepentirte y hacer de Jesús su Señor y Salvador de tu vida. Te digo que vas a experimentar cosas que nunca jamás te has imaginado. Gozarás de libertad, de gozo, paz interior y tu vida nunca volverá a ser la misma, pues pasarás de muerte a vida, como lo dice el libro de Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos llamados a ser personas completamente diferentes a los sistemas y corrientes de este mundo, si es que queremos ser justos en toda justicia y llenos de amor por el prójimo. Nuestra vida de cristianos no es fácil. Desde que empezamos a luchar contra todas las adversidades de este mundo, pero aún así debemos ser valientes y esforzados como Dios le dijo a Gedeón en Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros sus hijos. Esa valentía, ese esfuerzo, esa manera de actuar en contra del enemigo. Dios nos ama grandemente y su deseo es que cumplamos su voluntad en todo lo que hagamos. Ser justos en medio de la injusticia es todo un reto. Pero no olvidemos que no estamos solos. Su Santo Espíritu nos acompaña siempre. Y para Dios, nada es imposible. Como dice Lucas 1:37. También debemos de aprender a aborrecer todo aquello que aborrece Dios. Pues esto nos anima y fortalece grandemente. Un ejemplo de ello lo encontramos en Proverbios 6:16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si los perezosos deben ser condenados, que nada hacen, mucho más los que hacen todo el mal que pueden. Obsérvese, ¿cómo se describe a tal hombre? Dice, y hace todo astutamente y con intenciones. Su ruina vendrá sin advertencia y sin alivio. Aquí hay una lista de cosas que Dios abomina. Son pecados, especialmente provocadores para Dios, los que son dañinos para el bienestar de la vida humana. Desechemos todas estas costumbres y velemos y oremos contra ellas. Evitemos con marcada desaprobación a todos los culpables de ellas, cualquiera sea su rango. Entre más lejos estemos de todos estos pecados, mejor vamos a estar delante de Dios. Y así le podemos manifestar a este mundo que en Cristo sí se puede mantener la justicia de Dios, algo a lo que todos los cristianos estamos llamados a practicar. El juicio de mayor injusticia que se ha realizado en este mundo fue el juicio contra Jesús ante Pilato, que encontramos en Mateo 15, del 1 al 20. Veamos el contexto. Luego de ser arrestado por los hombres de los líderes religiosos que buscaban crucificarlo rápidamente y en secreto porque temían que el pueblo se les volcara en contra y ser interrogado en la casa de Anás y Caifás y luego llevado ante Pilato, donde es sentenciado a muerte y muerte de cruz, a pesar que sabía que era inocente. Todo esto para no poner en riesgo sus estatutos políticos delante de las autoridades judías. Este juicio tenía algo muy particular. A pesar de que Jesús es crucificado inocentemente, al mismo tiempo Jesús seguía el camino de la cruz, cumpliendo la voluntad de su Padre. Y esto lo hacía voluntariamente. Única manera para poder consumar el ministerio de la redención por el cual íbamos todos a ser salvos, pues no había otra manera de hacerlo. pues se requería del derramamiento de sangre, pues como dice la palabra en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En su sentido fundamental, la remisión de pecados significa enviar los pecados lejos. Es una especie de eliminación de los pecados desde nuestra cuenta. En la remisión de pecados, Dios borra nuestras transgresiones del registro divino y aleja de nosotros los pecados. Esta remisión es esencial para el perdón divino. Jesús reacciona de una manera increíble al acoso de los innumerables cuestionamientos. Veamos los versículos. Verso 1 del capítulo 15 de Mateo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Verso 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. Verso 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y último, verso 4, dice, otra vez le preguntó Pilato, diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Como vemos, las preguntas iban y venían, sin argumentos, reflejando así lo injusto de este juicio. Era un tipo de flagrancia, pero sin prueba, totalmente arbitrario, donde lo único que reinaba era el odio por Jesús y los intereses de los religiosos. A pesar de la insistencia de los acusadores, Jesús reacciona de la siguiente manera. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Observen, repito el verso 5. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Cumpliéndose la profecía que decía Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Qué valor más increíble! ¡Qué valentía la de Jesús, que no le importaban las preguntas que le hacían! Claro está que tenía respuesta para todas, porque en él, en Cristo, solo existía un objetivo sin importar, el precio a pagar, salvar a este mundo de todo pecado. Igualmente, hermanos, como hijos de Dios, en este mundo no tenemos que estar distrayéndonos con polémicas innecesarias, a pesar de tener la razón, pues nuestro objetivo tiene que ser el mismo de Cristo, luchar para que el reino de los cielos se establezca y así ir alcanzando más almas para Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado para no caer en las trampas de Satanás. Hoy día existe mucha gente capaz de hablar mucho, debatiendo, pero pocos son los que hablamos de Cristo. Por ello Jesús es claro cuando dice en Mateo 9:37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Debemos ser valientes en dos aspectos sumamente importantes, apoyar y llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El pensamiento de que nunca nadie fue tratado tan vergonzosamente como la única persona que es perfectamente excelente, santa y sabia que haya aparecido en la tierra, lleva a la mente seria a formarse una firme opinión de la maldad del hombre y la enemistad contra Dios. Aborrezcamos más y más las disposiciones malas que marcaron la conducta de estos perseguidores. El comentarista Matthew Henry nos dice, Cristo encontró a la muerte en su aspecto más terrorífico. Fue la muerte de los malhechores más viles. Así se reúnen la cruz y la vergüenza. Dios había sido deshonrado por el pecado del hombre. Cristo dio satisfacción sometiéndose a la mayor desgracia con que la naturaleza humana podía ser cargada. Era una muerte maldita. Así fue marcada por la ley judía, Deuteronomio 21:23. Los soldados romanos se burlaron de nuestro Señor Jesucristo como rey, como los siervos se habían burlado de él como profeta y salvador en el patio del sumo sacerdote. Será un manto púrpura o escarlata, una cuestión de orgullo para un cristiano, si fue cuestión de reproche y vergüenza para Cristo. Él llevó la corona de espinas que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos llevar la corona de gloria que Él merece. Nosotros fuimos por el pecado condenados a vergüenza y desprecios eternos. Él fue llevado con los hacedores de iniquidad, aunque Él no pecó. Los sufrimientos de Cristo, como el manso y santo Redentor, deben ser siempre una fuente de instrucción e inspiración para el creyente. Deben ser nuestro principal motivo para con nuestra vida como cristianos, pues son la base fundamental de nuestra existencia. Son los pilares, son la piedra angular que sostienen y dan dirección a nuestras vidas en medio de un mundo lleno de maldad y de odio. Si Cristo no hubiese pasado por todo esto, ¿qué sería de nuestras vidas? Se necesitó de un juicio injusto para tener una vida plena en Cristo Jesús. Es triste que muchos no lo hayan aprendido y otros hasta han pisoteado la sangre del Cordero. Pues solo apelo a la misericordia de un Dios vivo, todopoderoso, para que estas almas se arrepientan y alcancen la vida eterna en Cristo Jesús. Es duro ser consciente de la inocencia de una persona y tener la desfachatez de declararlo culpable. Veamos lo siguiente en Marcos 15:14. Pilato le decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero eran malos intereses de un hombre corrupto que solo se dejó llevar por las peticiones del pueblo. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y no solamente eso, sino que cambió a Jesús, un inocente, por un criminal, a Barrabás, y después de azotarle, se lo entregó a los religiosos para que le crucificaran, cumpliéndose así la profecía de 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. ¿Cuántos hoy día, en lugar de aceptar semejante sacrificio para el perdón de pecados, siguen gritando: crucifícale? Debemos hacer todo lo contrario, tener una actitud de humildad y de arrepentimiento para alcanzar así la vida eterna. Es interesante que de un juicio pervertido y malintencionado, Dios logre de esa manera la salvación de la humanidad. Convirtámonos en creyentes llenos del Espíritu Santo, capaces de llevar este mensaje de salvación a tantos que por ignorancia o por sus maldades no le han conocido. Recuerda, el amor de Dios es capaz de perdonar aún al más vil pecador. Pidamos a Dios que nos mantenga fieles y preocupados por los que sufren en cada rincón del mundo, para que podamos llevar el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Oramos. Señor Dios de las alturas y de todo poder, en este momento te pido, amado Padre, por todos aquellos que aún no te han conocido, ayúdanos a ser justos y temerosos de tu palabra, para poder guiar a muchos al redil de Cristo, para que sean limpios y sanos de sus heridas, y así lograr cada día que en el nombre de Cristo, que el nombre de Cristo sea glorificado por siempre. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén y amén. No olvides estar compartiendo este mensaje con amigos y familiares, para que también sean alcanzados para Cristo, y así el reino de los cielos se extienda aún más. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central.